Resucita a Jesucristo en el enfermo. 8:00.
Entender para creer. Creer para entender. Radio María, puente entre la fe y la ciencia.
Presentamos Notas Eclesiales, la entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
¿Qué tal, apreciados oyentes? Nuestro cordial saludo. Francisco Escobar, este servidor, el padre Germán Acosta, presentamos a ustedes las noticias, los hechos de interés, los acontecimientos en el mundo, en la Iglesia Católica.
La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
Es curioso, por muy alejados que se hallen estos dos conceptos entre sí, es raro que tanto el nuevo orden mundial como la Iglesia Católica estemos hablando de un punto esencial, el punto de la reproducción. En el caso de la Iglesia Católica lo habla, lo dice, lo señala, lógicamente desde una lectura de la moral cristiana, que busca ordenar la procreación humana sin limitarla, al contrario, haciéndola visible y dirigiéndola por los cauces que posibiliten su mejor desarrollo. Mientras que la pretensión del nuevo orden mundial de ordenar la procreación humana es muy diferente. Consiste en impedir dicha reproducción, o cuanto menos limitarla tanto como sea posible, que esa y no otra es la intención de todas y cada una de las leyes que se están implementando en la actualidad en muchos países del mundo, sobre todo en el ámbito occidental, que son los que con más entusiasmo están apoyando estas tesis. En unos casos, esa intención de eliminar o reducir la presencia del ser humano en la Tierra es muy fácil de detectar. Veamos, por ejemplo, las leyes del aborto, las leyes de eutanasia, la indiferencia hacia los suicidios cuando no es que se están promoviendo. En otros casos, leyes de violencia machista, leyes de odio intersexual, leyes que imponen discriminaciones del varón frente a la mujer, leyes que devuelven violadores a las calles, leyes de cuotas, leyes contra la familia, leyes de cambio climático, leyes pro homosexualidad, leyes trans, leyes de adoctrinamiento escolar y tantas otras que explican la relación, que llevaría algo más de tiempo porque salta menos a la vista, entre quienes hacen ahora de la procreación y del sexo una bandera, y la Iglesia Católica, que suplica el respeto de la vida, que educa en la proposición de conductas que se muevan siempre desde el amor, el respeto, en definitiva, de los hombres en su dignidad, del amor de los padres por los hijos, de los hijos por los padres, de los jóvenes por los ancianos y de los ancianos por los jóvenes, de los ricos por los pobres y de los pobres por los ricos. Entonces, hay, a pesar de que se trata del mismo tema, una abierta oposición. Los instrumentos de la moral 2030 para implantar las conductas que propone están siempre pensados desde el odio. Consisten en la extrapolación de la violencia, de la destrucción de la lucha de clases, de las dicotomías que separan a los distintos seres humanos, de la lucha entre el hombre y la mujer, de la oposición a la vida de la familia. Y entonces es el odio, en definitiva, el que dicta ahora estas nuevas costumbres, mientras que la Iglesia Católica muestra a la familia como el núcleo fundamental de la civilización y de la cultura. Son las imposiciones que vienen desde fuera, pero que están causando ya gran preocupación, como sucede en el Japón, donde el primer ministro declara de la urgencia de volver a tener hijos en un país que muere en la vejez. Y lo mismo está aconteciendo en China, y lo que acontece en Europa es muy preocupante. Se quiere eliminar a las personas mayores, no se favorece el nacimiento de los niños, y el país queda en manos de los islámicos o de otras medidas que poco a poco van llevando a la decadencia total. Se nos impone entonces claridad de criterios, y la pregunta que yo les planteo a ustedes, oyentes amables, ¿por cuál vía quieren aplicar?
En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
Saludamos a esta hora a Rosa Arrieta desde la ciudad de Cartagena. Muy buenos días.
Buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. Hoy nos encontramos en La Popa, en el primer día a la novena a la Virgen de la Candelaria, donde se espera la asistencia del alcalde Dao y a su comitiva para orar y ponerse en manos de la Candelaria, su gobierno y con él sus muchas preocupaciones, como es la que hizo Dao en el día de ayer al denunciar a la Junta Directiva del Hospital Universitario del Caribe, que cabe anotar es el único hospital público del tercer nivel en Cartagena, y se pronunció enérgicamente el alcalde cuando le pidieron su voto positivo a su representante para proceder a la privatización, a la que Dao se expresó diciendo: están tramando un chanchullo con el hospital porque quieren entregárselo para que lo maneje un particular durante 20 años. Además, aseguró que es el mismo cuento que ha venido ocurriendo en la S Hospital Local Cartagena de Indias, y que Dao y los suyos están combatiendo por ir en contravía de todos los que se quiera hacer con las plantas de personal en el país, afirmó. Y es que el alcalde busca que su voz sea escuchada por los organismos de control, ya que Supersalud lo devolvió saneado, y el alcalde lo quiere y lo intenta, y dice que lo intentan, que intentan cocinar los malos manejos que se está haciendo y que es viable y que no está quebrado. Eso es lo que alega la contraparte. Lamentablemente el negocio con la salud no para. ¿Por qué será? Verdaderamente tener salud en estos tiempos es un tesoro invaluable. Y que la Virgen de la Candelaria interceda ante su Hijo Jesús para que nos siga dando la salud a todos, que es más importante que el dinero, porque puedes tener dinero, pero si no tienes salud, y si para colmo la salud depende de estos señores, mejor sano y con los bolsillos limpios, pero con confianza. Jesús, que sana. Para Notas Eclesiales les informó Rosa Riera. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rosa. Es el turno para Julio Giraldo en la ciudad de Barranquilla. Buenos días.
Buenos días, Padre Germán, a usted, su mesa de trabajo, y por consiguiente a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Esto es lo que hoy hace noticia en estos lados de Colombia, la costa norte colombiana. Indígenas Wayú bloquean carreteras de La Guajira. Estas personas se encuentran bloqueando las vías, pidiendo auxilio, diciendo que ya no aguantan más. Falsas promesas, visita de funcionarios, pero nada ocurre allí. Los niños siguen muriendo de hambre, el agua sigue escaseando, la comida no se ve y los wayú siguen en el olvido. Pero no se pone a pensar, los que vivimos muy cerca de ellos, relativamente cerca. Cuando el gobierno manda las partidas grandes de dinero para solucionar esta problemática, se lo roban. Entonces, ¿en quién creer o qué hacer ante esta situación? Es el interrogante que debemos tener todos en estas situaciones tan caóticas que se presentan. Por otro lado, aparecen en toda la costa vallas y panfletos de grupos subversivos, autodefensas gaitanistas. Se están tomando toda la costa en Barranquilla. Pusieron preso a 6 personas que estaban en unos taxis poniendo estas vallas en el día de antier por la mañana y están bajo buen recaudo, pero ¿cómo funciona nuestra justicia? Todo parece indicar que ya están listos para salir libres. Y el clima y los fenómenos naturales siguen haciendo, ahora no su agosto, sino es su enero y febrero. Alerta naranja por fuertes vientos de más de 50 kilómetros por hora. Y en las playas, bandera roja por la altura de las olas. Todos los turistas que lleguen tienen que estar alerta. Dicen las autoridades que en este fin de semana, en solo playas del Atlántico, se presentaron 10 rescates de personas que estaban a punto de ahogarse, pero que los salvavidas actuaron a tiempo y pudieron ser salvados. Finalmente, 80 empleados del antiguo Hotel del Prado están bloqueando también la entrada al hotel porque no han recibido sus prestaciones sociales. Brevemente hago un recuento. El Hotel del Prado es el hotel insignia de Barranquilla. Era. Todo el mundo, o la gente caché que venía a Barranquilla, si no se hospedaba en este hotel, pues no había venido a Barranquilla. El problema fue que con el correr del tiempo resultó que los dueños eran narcotraficantes. El Estado intervino este hotel, estuvo un poco tiempo cerrado, luego hubo una licitación, lo entregaron a otra compañía, pero los pobres empleados se quedaron sin el queso y sin el pan. A estas alturas, después de más de 10 años, no han podido recuperar sus cesantías y los dueños nuevos les dicen que ellos no tienen que ver nada con eso. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
Muchas gracias, Julio. José Luis Hernández informa ahora desde la ciudad de Medellín. Buenos días, José Luis.
Saludos, amigos. Aquí llegamos con los muy buenos días, con toda la información desde la bella Villa. Atención. Otra vez se suspende la audiencia de imputación a la Secretaría de Educación por contrato de buen comienzo. Indignación causó en la ciudad de Medellín, entre sectores políticos y ciudadanos, la suspensión de la audiencia de este lunes 23 de enero, en la que se esperaba que la Fiscalía imputara cargos a 3 personas por presuntas irregularidades graves en la celebración de contratos de buen comienzo. El programa que atiende a la primera infancia y que en la actual administración ha estado rodeado de múltiples quejas y escándalos. Esta es la segunda vez que se suspende la audiencia de imputación. La primera fue en diciembre pasado y la del 23 de enero se debió a que uno de los investigados alegó que su abogado defensor estaba incapacitado. De otro lado de la información, hoy comienza Colombia Tech de las Américas, edición número 35, son 500 expositores, 12.000 compradores, la ruta de la sostenibilidad y la novedad, 30.000 metros cuadrados en Plaza Mayor, se tomará este evento que se abre desde el día de hoy hasta el próximo 28 del mes de enero. Se espera que en hotelería y turismo más o menos se llegue a unos 10 millones de dólares y que las charlas y conferencias sean de manera virtual para que todas las personas que deseen participar de esta actividad de Colombia Tech de las Américas lo puedan hacer a través de las redes sociales. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa. Con el mayor de los gustos informó su corresponsal José Luis Hernández. Les deseamos a todos un feliz día.
Gracias, José Luis. En Medellín, Marta Borrero, en la ciudad de Cali. Buenos días. ¿Qué sucede en el Valle del Cauca?
Hola, Padre Germán, Luis Fernando Magola, querida familia de la Radio María. Muy buenos días para todos. Santiago de Cali amanece con una temperatura de 18 grados centígrados y una mañana despejada. Y desde el día de ayer, según el doctor William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, con el costo de 2.700 pesos para el transporte masivo en el MIO o en las busetas que siguen circulando. El incremento fue de 300 pesos. De otro lado, quiero comentarles que con la noticia que les daba ayer de Cali como distrito especial, la transición que vivimos de pasar a ser distrito especial, todavía anda en conversaciones algunos puntos que han sido complejos. La distribución geopolítica de cómo van a quedar las localidades. Ya no hablaremos más de comunas. Cali en este momento tiene 22 comunas y 15 corregimientos. Ya no hablaremos de comunas, hablaremos de localidades, que es la nueva distribución y organización geopolítica en que va a quedar nuestra ciudad como distrito especial. Estas localidades tendrán entre 330 mil y 400. Se denominan Cali Aguacatal, Cauca Norte, El Pondaje, Cauca Sur, Cañaveralejo y Pancelili. Y la discusión todavía está en sí. Consideran como localidad todos los 15 corregimientos de la urbana de las localidades establecidas. Esas cosas todavía están en acuerdo. Y termino diciéndoles que la gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Clara Luz Roldán, sigue insistiendo. Ella ha sido contundente en la insistencia al gobierno nacional que Buenaventura debe tener un comando especial de fuerzas militares. Pues Buenaventura no solo tiene el puerto donde sale la mercancía buena, sino que también sale parte del narcotráfico de este país. La petición que hace la gobernadora se enfoca en mitigar el narcotráfico y el conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo que ocurre en el Bajo Calima del Valle del Cauca. Con esto me despido. Dios los bendiga a todos, a todas. Soy Marta Borrero, desde Santiago de Cali, Distrito Especial para las Notas Eclesiales de la Radio María.
¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín. Nuestro correo, info.col@radiomaria.org. Radio María de Colombia en la Internet.
Rafael Nieto, doctor en periodismo en la Universidad CEU de San Pablo, es autor de varios libros, el último de los cuales se intitula Autopsia al Periodismo, es un análisis riguroso del impacto de las malas prácticas de los medios de comunicación sobre la progresiva degradación moral de los paradigmas culturales y sociopolíticos característicos de nuestro tiempo. Nieto es un hombre de profunda fe católica que dedica esta obra, síntesis también de su experiencia de más de 2 décadas pegado a la actualidad, a la Virgen María, y ojalá que también sus frutos, que espero sean buenos para la sociedad, añade. Puede hablarse de un periodismo católico como adjetivo. En este caso creo que lo de menos son las palabras, el lenguaje, y lo que más importa es la realidad de las cosas. Es decir, me da igual que se le llame periodismo católico o católicos en el periodismo, que cada uno lo llame como prefiera. A mí lo que me importa es que quien se dedique a esta profesión y tenga a Cristo en su corazón como primer motor de su vida, busque, defienda y promueva la verdad siempre, aunque eso conlleve a veces soportar presiones, sufrimientos e incluso la persecución. No hay secretos. Quien tiene a Cristo en su vida y lo hace presente en cada minuto de su existencia, tendrá su reflejo en todo lo que haga, incluido, por supuesto, en el ejercicio profesional del periodismo. ¿Cuáles deberían ser las señas de identidad o principios rectores del auténtico periodismo católico? El periodista católico debería ser alguien que se preocupe por igual de la calidad técnica de sus informaciones y de su dimensión ética. Es decir, un buen periodista no tendría que huir del objetivismo con el que nos machacan en las facultades desde el primer día de clase para hacer un trabajo comprometido con la verdad y con los demás. Ante una víctima de un atentado terrorista, ante una persona que sufre injustamente, ante una desgracia colectiva, ¿hay que ser objetivos? La respuesta es no. Me repugnan las imágenes de agresivos reporteros de guerra filmando cómo se desangra un soldado herido sin hacer otra cosa que trabajar, sin darse cuenta de que al otro lado de su objetivo hay un ser humano que necesita ayuda. Cuando el periodismo se olvida de las personas, cuando las ignora en su dignidad, las mira como simples objetos que terminan siendo parte de una noticia. Un mal periodismo tiene consecuencias terribles a nivel social, aunque no sean fáciles de observar a los ojos del mundo relativista. Periodismo amoral es el que cree que la verdad no existe o que en caso de que exista vale tanto como la mentira. Es amoral el periodismo relativista, que cree que el bien y el mal son intercambiables. Es amoral el periodismo sin normas morales, pagado por el poder al servicio de intereses particulares y no del conjunto de la sociedad. Es amoral, en suma, el periodismo que renuncia a contribuir al bien común a través de su servicio a los demás, y ese servicio se concreta y se resume en la búsqueda y en la defensa de la verdad. Los medios... de hoy, Francisco Escobar, buenos días.
Buenos días, perdimos la señal por un tiempo, no estoy al tanto, pero alcancé a escuchar que estaba hablando del periodismo. Pues bueno, hay un solo periodismo que Dios mandó: id al mundo y anunciar el Evangelio. Pero hoy vivimos en un mundo que habla de posverdad. No sabemos qué es posverdad, debe ser una mentira, estoy casi seguro que lo es. Igual que las fake news. Eso son puras mentiras. Entonces, cuando uno abre los medios de comunicación del mundo y sabe que sirven a personas que tienen una agenda, pues puede tener la seguridad de que está leyendo post-verdades o fake news, o la nueva ciencia de la agnotología. Transmitir la verdad es ser testigo, eso significa y traduce mártir. Eso fueron los apóstoles. Le voy a poner un ejemplo acerca de lo que transmitir y enseñar se está convirtiendo hoy. Hay una escuela primaria en California que tiene planes de organizar un club de Satanás después de la escuela. Así lo llaman, Satanás After Party, After School. En la escuela primaria Golden Hills en Tehachapi, en California, a partir de diciembre, se creó este club, como nos informa Bakersfield Now. El club fue creado por la organización, oiga cómo se hacen llamar, Organización Religiosa No Teísta Templo Satánico, y comenzó a llamar la atención en el año 2016, cuando ya fueron legales. Fundó este After School Satan Club en las escuelas por toda la nación en respuesta a un movimiento que se llama el Goodness Club, es decir, el Club de las Buenas Noticias. Entonces ellos alegan que ellos también tienen derecho a anunciar su noticia, estamos hablando de puras noticias. Entonces, como había un programa cristiano semanal para niños de 5 a 12 años, entonces, como allí hay un God News Club, allí se está enseñando a los niños a salvar almas para Jesús en la escuela, queremos dar un punto de vista alternativo, dijo Paul Hicks, líder del Club de Satán. En el 2001, la Corte Suprema dictaminó que las escuelas públicas deben permitir el mismo acceso a sus instalaciones, tanto a grupos seculares como religiosos, y no puede discriminar ningún tipo de función desde su punto de vista. Sostienen que el programa extracurricular en realidad no promueve el satanismo, estos señores del Club de Satán, sino el pensamiento crítico y la empatía. Y vea las bellezas con las que rematan. No les estoy enseñando a estos niños a ser satánicos, sino a que tengan pensamiento crítico. Estamos enseñando ciencia, estamos enseñando empatía y benevolencia. Estamos enseñando que no hay infierno. Entonces hay dos formas de decir la verdad, así como la que la lleva a cabo el Club de Satán en las escuelas de los niños pequeños en Estados Unidos.
Bien. Eso es lo que está sucediendo y después nos enteramos de la última matanza en California, cuando los chinos estaban celebrando su nuevo año. Hubo cerca de 20 muertos y 20 heridos porque una persona pasó disparando y luego se eliminó. Estos son los frutos de estas propuestas. Asesinatos, muerte, y ante esto y en aras de la libertad de culto se respetan estas expresiones que terminan siendo vandálicas y que anarquizan. Entonces no nos quejemos de lo que estamos sembrando. Si uno siembra cizaña, cultiva cizaña, produce cizaña y muere. Muy bien. El empresario multimillonario y propietario de Twitter, Elon Musk, anunció que tuvo importantes efectos secundarios después de recibir su segunda inyección de refuerzo de COVID. La enfermedad que experimentó después del refuerzo lo dejó pensando si sufriría un daño permanente por la inyección. En un tweet compartido el sábado por la mañana, el fundador de Tesla y SpaceX compartió que después de recibir su segundo refuerzo, sintió que él se estaba muriendo durante varios días, antes de agregar una nota esperanzadora de que no se pudo haber producido ningún daño permanente causado por esta vacuna. Y efectivamente, el tuit de Musk se hizo en respuesta a un informe de Rasmussen compartido por el autor y dibujante Scott Adams, que señaló que en una encuesta sobre la seguridad de las vacunas COVID, el 68% de los adultos en los Estados Unidos dijeron que recibieron una vacuna, el 7% indicó sufrimiento, efectos secundarios importantes. La encuesta miró a 1,000 personas y Rasmussen extrapoló los datos para sugerir que hasta 12 millones de adultos estadounidenses podrían haber sufrido eventos adversos importantes después de recibir las inyecciones. Los hallazgos de la encuesta de Rasmussen se alinean estrechamente con los del sistema de monitoreo de seguridad de la vacuna SAFE de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que muestran que el 7% de más de 10 millones de usuarios informan que sufren efectos secundarios importantes. Musk agregó más tarde que su primo, que es joven y goza de mejor salud, tuvo un caso grave de miocarditis después de la inoculación. lo que lo llevó a la hospitalización. De hecho, la llamada miocarditis inducida por vacunas se ha indicado en un número creciente de casos de muerte súbita, a menudo en hombres jóvenes y atléticos de todo el mundo, junto con los estudios que sugieren que las vacunas ofrecen más peligro para los adultos jóvenes que protección. El renombrado cardiólogo e internista Dr. Peter McCullough advirtió que las vacunas son más dañinas que el propio coronavirus. Este brote de SARS-CoV-2 ya era bastante malo, pero ahora el programa de vacunación que se administra a 2/3 de la población mundial ha sido una debacle, dijo McCullough en comentarios al editor Jones Henry Western. Recuerde que tuvimos COVID-19 en 2020 durante todo el año y realmente no hubo un aumento en la mortalidad por todas las causas, pero realmente se disparó en 2021 y 2022. De hecho, se disparó y la única exposición nueva ahora es la vacunación masiva. Lo estamos viendo en todo el mundo recientemente. Numerosas celebridades, jóvenes y atletas han sufrido muertes supuestamente inexplicables debido a problemas relacionados con el corazón. El 2 de enero, la estrella de fútbol americano de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, de 24 años, sufrió un ataque a mitad del juego, lo que llevó a los expertos, incluido McCullough, a preguntarse si la miocarditis inducida por la vacuna podría ser la culpable. Bueno, estos comentarios no gustan a muchos, pero ¿qué le vamos a hacer? Y hay que plantearlo sobre la mesa desde lo que dicen los propios médicos.
Hay además un tema que es muy complicado, esta cantidad de muertes súbitas que se han presentado por todas partes en personas sanas, como usted decía, padre, en atletas de alto rendimiento, y algo que es muy llamativo. Cuando piden a donadores de sangre, les preguntan si ya han sido vacunados porque como esa sangre produce coágulos, aparentemente no sirve. Y es que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y la Administración de Alimentos de Estados Unidos, FDA, dicen que estos refuerzos, de Pfizer sobre todo, aumentan riesgo de accidentes cerebrovasculares. Esto es una cosa impresionante que debería ser noticia mundial. Pero cuando la noticia viene de Elon Musk, uno se queda pensando a qué jugará este señor. Porque él es el de los chips. Y una de las fantasías de Elon Musk ha sido descargar nuestra conciencia en una computadora o en un nuevo cuerpo. Él habla de la inmortalidad para que podamos vivir para siempre y podamos usar implantes cerebrales donde podamos almacenar recuerdos. Pero la gente no ha pensado que los humanos hemos estado haciendo esto desde siempre, utilizando la red neuronal más sofisticada del universo, hecha por Dios, se llama cerebro, para guardar recuerdos. Lo emocionante de la memoria basada en silencio, ha dicho el señor Musk, es que se puede integrar en el cerebro y puede usarse para aumentar nuestra memoria natural. Pero una vez más, los humanos hemos estado aumentando con éxito los recuerdos, logrando hazañas increíbles. Hablemos de un santo, Santo Tomás de Aquino, compuso la Catena Áurea, una colección de citas textuales de los textos patrísticos, de memoria, a partir de cosas que había leído inconexamente. Antes de eso, los masoretas o los escribas recitaban la Biblia completa, como quedó demostrado cuando en la Biblioteca de Alejandría escribieron la Biblia que usamos hoy día. Eso fue hace unos 2300 años. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, hoy se enseña agnotología, creación deliberada de ignorancia. Pregúntele a cualquier joven los 10 mandamientos, no se lo sabe. Pregúntele los sacramentos, pregúntele las obras de misericordia, no se lo sabe. Si usted no se sabe algo, pero lo puede buscar, pues usted no está impregnado de eso, usted no sabe eso. ¿Cómo va a cumplir los mandamientos si no se lo sabe? ¿Cómo va a saber que los pecados capitales están presentes y que hay cosas que no se deben hacer si no se lo sabe? Entonces, crean ignorancia y después le dicen que lo van a volver más inteligente metiéndole más memoria. Esto es, forma parte de los absurdos de la sociedad moderna.
Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular,
ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica.
Habrá una catástrofe global, advierte Putin. Ahí hay algo bastante fuerte. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta que había salido Medvedev la semana pasada diciendo que si le llegaban a entregar tanques de guerra a Ucrania, entonces nunca un país que posee bombas atómicas ha perdido una guerra. Entonces amenazó con destruir el mundo prácticamente si se le entregaban estos tanques. Pues bien, Olaf Scholz, que tenía una gran reputación de vacilar a la hora de dar cada paso, cosa que ha generado mucha impaciencia entre los aliados, porque las demoras de Berlín en la entrega de carros de combate, unos que se llaman Leopard 2, que Kiev había venido pidiendo durante mucho tiempo, no llegaba. Pues resulta que ahora ya destrabaron la entrega de esos carros de guerra y sale entonces el señor Putin diciendo, habrá, oiga, es que las palabras textuales son horribles, habrá una catástrofe global. Cuando Putin dice eso, pues es que tiene muchas ganas de apretar ese botón rojo. El caso es que lo que sucede en Ucrania es bastante interesante, interesante entre comillas, porque esto puede desencadenar cosas de las que no quisiéramos saber. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo a un canal de televisión, los va a entregar. Es decir, en este momento ya se destrabó la entrega de los Panther, de los Bradley, Manner, una cantidad de carros de guerra, y ahora que ya pasó, el invierno fue muy suave, gracias a eso no hubo tantos problemas. Cuando empiece el calorcito, la cosa se va a poner más fuerte, se reactiva la guerra. Padre, estamos viendo, yo creo que uno de los momentos más fuertes en la historia en este momento.
Bueno, mientras... Muy bien, hoy se celebra la fiesta de San Francisco de Sales. Él nació en el año 1767 y murió en el año 1622. Era un santo obispo de Ginebra. Doctor de la Iglesia, su enseñanza versa generalmente sobre temas de espiritualidad cristiana. La excelencia de su vida religiosa y su especial idoneidad en el orden a la perfección evangélica es bien conocida y enseñada por San Francisco de Sales, que al fundar las religiosas de la Visitación sigue la enseñanza de Cristo y de toda la tradición cristiana. Saludamos hoy a las religiosas de la Visitación. Se puede comprobar esto también cuando el santo obispo trata aspectos de la vida religiosa, por ejemplo, en Entretien Colloques Spirituels de Bien-Aimé François de Sales, o en la misma constitución de la Visitación de Saint-Marie. El santo doctor, en efecto, estima por una parte que es un gran pecado despreciar la pretensión de la perfección cristiana, y por otra que es una impiedad intolerable despreciar los consejos y medios para llegar a ella, como lo dice en el Tratado del Amor de Dios. Los enamorados de Cristo siguen sus consejos con facilidad y alegría. El corazón enamorado no recibe el consejo tanto por su utilidad, sino para conformarse al deseo del que le aconseja y rendirle homenaje, y por eso no recibe los consejos sino en la medida en que Dios lo quiere. Y Dios no quiere que todos y cada uno observen en lo exterior todos los consejos, sino solamente aquellos que son convenientes según la diversidad de personas, de tiempo, de ocasiones y de fuerzas, en cuanto que la caridad lo requiere. Por eso se debe tomar de ella el orden en el ejercicio de los consejos. San Pablo dice lo mismo cuando manda, cada uno ande según el Señor le dijo y según le llamó, es decir, fiel al don de la gracia y a la vocación que de Dios recibe. También a San Francisco de Sales se le ha nombrado como patrón de las comunicaciones. Se le conoce como el santo de la mansedumbre, a pesar de un carácter sumamente difícil. Él exalta la importancia de las pequeñas acciones diarias bien realizadas, de la perfección del Estado. En fin, sus cartas son absolutamente maravillosas y todas ellas se mueven en el infinito amor de Cristo, Francisco.
Es tan hermosa la vida de San Francisco de Sales que mandó a aprovechar los defectos o el genio para alcanzar la santidad. Él tenía un carácter muy fuerte, pero se le conoce como una persona muy dulce, muy amable. Él se sentaba en su escritorio, recibía a las personas siempre con una sonrisa, mientras sostenía el mueble. Cuando murió, fueron y miraron el mueble y se encontraron las uñas clavadas en el escritorio y marcadas. Se estaba controlando. Ese genio es muy importante porque ese es el espíritu que Dios nos ha dado y que sirve para alcanzar grandes cosas. Tener esa gran voluntad, pero si se usa mal, entonces vamos a explotar por todo. Él sencillamente clavaba las uñas en el escritorio, respiraba profundo y nos dejó esa hermosa enseñanza, aunque nunca dijo cómo lo lograba. Mantenerse calmo y después, ya con la mente fría, tomar las decisiones.
Y bien, Marco Politi, un vaticanólogo importante, asegura que la Iglesia está en plena guerra civil desde que Francisco autorizó la comunión de los adúlteros. El experto vaticanista Marco Politi afirmó que desde hace varios años existe una guerra civil subterránea en la Iglesia. En declaraciones a Dom Radio de Colonia esta semana, dijo: desde el momento en que se autorizó de facto la comunión para los divorciados vueltos a casar, después de los dos sínodos sobre la familia, se ha iniciado esta guerra civil. Y sigue. Ahora también ha salido un artículo póstumo en la revista inglesa Spectator en la que habla de este pensamiento neomarxista y de la mentalidad New Age que se ha colado en la Iglesia, dijo Politi. Su conclusión es que es una señal de conflicto. Según Politi, en la actualidad no hay una amplia base reformista, solo elementos. No es como en la época del Concilio Vaticano II, donde había una fuerte mayoría a favor de la reforma en la Iglesia Universal. Hay una posición muy reñida de al menos el 30% que se opone a este, expresó el convencido Politi. Luego hay una amplia franja intermedia de entre el 30 y el 40% de obispos y teólogos que temen las innovaciones y una supuesta protestantinización de la Iglesia. Y luego hay un 20 o 25% que son realmente reformistas. En el futuro la batalla entre los diferentes partidos de la Iglesia continuará, según el experto vaticano, y esto se debe principalmente a que la oposición conservadora quiere ejercer influencias en el próximo cónclave. Es decir, mira lo que está pasando, necesitamos de la prudencia, dice Marco Politi.
Sí, un momento para la Iglesia muy complicado. Hay enormes fuerzas que están queriendo que se levante el celibato, por ejemplo. Recordemos que fue una carta de 6.000 palabras que escribió Benedicto XVI hace ya varios años, lo que impidió que en primera instancia se levantara esto. Hay un estudio todavía llevado a cabo pensando en la ordenación de diaconisas. Hay una cantidad de estudios y personas pues muy modernas. Incluso ahora se piensa poner en la Congregación para la Doctrina de la Fe un modernista bastante fuerte, muy liberal, digamos, y esto lo que está generando son pues dolores y tristezas. Por ejemplo, le voy a contar una historia que pasó durante el encierro, que eran cosas que no sucedían en la Iglesia. Ahora se está investigando en Newcastle las supuestas fiestas calientes en la Catedral de Santa María durante el encierro del 2020, después de la renuncia del obispo. La investigación estará a cargo del obispo de Liverpool, a quien se le ha pedido que prepare un informe en profundidad sobre los hechos que llevaron a la dimisión del obispo Byrne. No está claro si el obispo habría participado directamente en la supuesta fiesta sexual o si se enteró más tarde. Esto generó, está la parte dura de la historia, que el deán de la Catedral de Newcastle, Michael McCoig, que fue el que organizó esas fiestas calientes, se ahorcara, sacerdotes suicidándose. Eso sucedió en abril del 2021, solo unos días después de que las autoridades le comunicaran la investigación abierta contra él. Como estaban ahorita circulando en el libro de Benedicto y de Ganswein, llegaban incluso al extremo de darles plata a los seminaristas para que se fueran a ver películas pornográficas. Después hacen una fiesta y se terminan suicidando, padre.
En Colombia, 8:45 minutos en la mañana.
Ahora, a través de la aplicación de Nequi, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407 usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Nequi para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Nequi. Teléfono 310-689-9407. 9407. Gracias por su generosidad.
En la nueva sesión del Parlamento japonés que comenzó el día de ayer, el primer ministro Kishida pronunció un discurso de apertura en el que delineó las prioridades del gobierno para el nuevo año. El protagonista indiscutible de su discurso fue el declive demográfico que azota al país desde hace décadas y que, en palabras de Kishida, está empujando a Japón al borde de no poder seguir cumpliendo con sus funciones sociales. Elevar la natalidad estará, por tanto, en el centro de la acción del gobierno durante 2023. La crisis de la natalidad es un fenómeno bien conocido en Japón, que tiene su origen en un modelo socioeconómico ya anticuado. Sin embargo, la gravedad de la situación empeoró con el paso de los años y la caída de la tasa de natalidad del año pasado supuso una señal de alarma. Por primera vez, el número de recién nacidos cayó por debajo de la barrera psicológica IPS 800.000. Este es un umbral que, según las estimaciones, no debería haberse traspasado antes de 2030, lo que significa que el envejecimiento del país avanza mucho más rápido que lo imaginado. Además, el pasado mes de diciembre, un comité de expertos creado por el gobierno había publicado un informe muy importante en el que se advierte que de la natalidad atañe a la supervivencia misma de la nación. Por eso Kishida, hablando ante el Parlamento, instó a los legisladores a hacer un mayor esfuerzo, utilizando incluso expresiones fuertes, como aquella según la cual las políticas para facilitar la crianza de los niños son la inversión más eficiente para el futuro. Para revertir la caída de la tasa de natalidad, Kishida se comprometió a crear una economía y una sociedad donde los niños sean lo primero. Después de establecer la tan esperada Agencia de la Infancia y la Familia en abril, el gobierno tiene como objetivo duplicar el gasto en manutención infantil para 2023. Por lo tanto, hace unas semanas Kishida nombró a Masanobu Ogura como ministro responsable de implementar estas políticas para que comience a estudiar un plan de acción. El grupo de trabajo que deberá formular las nuevas propuestas se reunió por primera vez este jueves y su inauguración, Ogura recordó que estas son una prioridad máxima para Kishida. En la conferencia de inicio del año, el primer ministro japonés anunció tres áreas en las que se concentrarán las intervenciones. La primera se refiere al apoyo económico directo a las familias con hijos a cargo. La segunda, al fortalecimiento de los servicios de guardería. Por último, la tercera se refiere a la reforma de los hábitos laborales para permitir que los padres que trabajan tengan un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional. La propuesta que elaborará el grupo de trabajo deberá presentarse antes de marzo para que pueda ser incluida en el documento de política económica y fiscal que se publica todos los años en junio. Sin embargo, aún no está claro cómo el gobierno planea financiar el incremento del gasto público, que según los cálculos alcanzará los 75 mil millones de dólares. interesante. La verdad es la verdad, Francisco.
Renta única universal. Eso es de lo que nos están hablando en Japón. La generación de cristal se rompe si no le tienen todo listo. Vemos una cantidad de videos de muchachos que dicen, a mí no me gusta trabajar, por favor, manténgame. Y la gente les manda plata para mantenerlos porque, pobrecitos, si no les gusta trabajar, ¿qué van a hacer? Japón tiene una cosa que se llama un invierno demográfico. Todos estos países paganos, y lo triste es que también los cristianos, se dedicaron en su momento pues al pecado, y con la píldora abortiva pues mucho más fácil, las mujeres no quieren tener hijos, se dedicaron a vivir bueno, pero esto no es solamente en Japón, a ver, el borde de la humanidad está en el año 2080, hay algunos que hablan del 2050, pero es muy difícil. ¿Y por qué digo el borde? Porque es que a partir de cierto momento ya no va a ser posible mantener el planeta, la población caerá abruptamente, tal vez es por eso que nos dicen que lo mejor es guardar los recuerdos y ponerlos en un chip y ponérselo a una máquina y que ahí vamos a ser inmortales. Gran mentira, eso ahí son unas fotos que guardó y unas letras que escribió, eso no significa nada y usted no se va a inmortalizar a no ser que se convierta, crea en Dios, busque salvarse, se confiese y al morir resucite para la vida eterna. China está en las mismas, allá solamente tenían una política de un solo hijo, pero las mujeres descubrieron que es muy conveniente no tener hijos, se vive muy bueno, se dedican con todo ese capital. Hay que ver estas japonesas o las chinas, esas pieles blanquísimas en Nueva York o en Londres, con unos señores de 2 metros, bastante morenos, casi azules. Es impresionante, ya les gusta, es el vicio. Ahora, Rusia les tiene que pagar a las mujeres para que tengan hijos. Rusia prácticamente tiene la misma población que tenía en el año 1917 cuando la Revolución Rusa. Es decir, esto podemos coger país por país o región por región. Europa, si no llegaran musulmanes no habría quien trabajara. Estos parece que van a ser los que van a heredar el mundo porque allá matar a los hijos todavía es pecado. Los católicos no, como que no entendemos eso, pero los musulmanes siguen teniendo hijos. No es raro que una mujer tenga 5, 7, vémonos a los santos. Santa Catalina de Siena viene de una familia donde ella era la número 24 de 25 hermanos. ¿Y eso qué tenía? Que la familia era grande y que se santificaban de esa forma. Ahora estamos hablando ya es del invierno demográfico que parece imparable. Así cayó el Imperio Romano, así cayó el Imperio Griego, así caen los imperios. Las mujeres no quieren tener hijos, ellas quieren solamente disfrutar la vida, eso es entre comillas, ¿no? Porque el pecado lleva al infierno y hay dolores tremendos, no más por matar a los hijos, eso no se olvida nunca, para no hablar de las enfermedades, estamos en la peor plaga de SIDA de la historia.
Creo que el péndulo inicia su regreso a su centro y es ahí donde aparece la verdad y donde se declara la suerte de la humanidad. Pero a esta hora les dejo una nota curiosa, Francisco. El New York Post, periódico conservador, haciendo gala de humor, evoca la célebre escena del Exorcista para imaginarse cómo tuvieron lugar los hechos recogidos por su medio rival, el progresista New York Times. Este publicó el sábado que la católica, comillas, expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tuvo que llevar a su mansión en San Francisco a unos exorcistas para que liberasen su casa. La razón para esta sorprendente petición estaría en el ataque que sufrió su marido Paul Pelosi el 28 de octubre de 2022. Esa noche, un hombre de 42 años llamado David DePape allanó la morada familiar y entró preguntando por Nancy. Cuando llegó la policía que custodia la casa, se lo encontró forcejeando con su esposo, de complexión fuerte, pero de 82 años de edad, lo mismo que la de el speaker, que fue golpeado en la cabeza con un martillo. Tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y fue dado de alta el 3 de noviembre. Un mes después reapareció en público junto a Nancy, aunque su recuperación total aún requerirá tiempo. El asaltante confesó a la policía, en la que calificó como misión suicida, que tenía pensado secuestrar a la dirigente demócrata, en aquel momento número 13 en la línea sucesoria de poder, interrogarla y romperle las rodillas si mentía. los Pelosi saludan, vieron con mucho miedo esta situación. Creo que todo lo sucedido apesadumbró gravemente su ánimo, le dijo Alexandra Pelosi, una de las 5 hijos del matrimonio, al New York Times, en referencia al impacto de este ataque sobre su madre. Se sintió realmente culpable de que Paul sufriese una agresión destinada a ella, añadió, y esto la rompió por dentro. Para Acción de Gracias, hizo venir a sacerdotes para que hiciesen un exorcismo de la casa y un servicio de oración. El New York Post preguntó a Arturo Albano, párroco de la iglesia de San Vicente de Paúl en San Francisco, a la que pertenecen los Pelosi, por esta noticia. El sacerdote dijo que nadie de la parroquia participó en dicho rito. Por lo que yo sé, en su casa no se llevó a cabo ningún exorcismo ni servicio sacerdotal, afirmó tajantemente. En la arquidiócesis no respondieron a la solicitud del periódico al respecto de una intervención de esta naturaleza. Hay que recordar que el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, prohibió a Nancy recibir la comunión mientras no se retracte públicamente de sus manifestaciones y acciones tendientes a promover el aborto en todo el país, intensificadas a partir de junio pasado tras la sentencia Dobbs que revocó a Roe v. Wade.
Qué interesante.
Entonces nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena Francisco.
Es muy interesante ver que las personas más católicas del mundo, imagínese, Biden católico, pero está excomulgado, el obispo no le da la comunión porque es abortista, está imponiendo la agenda LGBT, etcétera, toda la ideología de género y una cantidad de cosas. Nancy Pelosi, que era la segunda después, lo mismo, ¿no? Una señora de 82 años imponiendo la ideología de género y excomulgada, su obispo no le da la comunión. Y después sale este señor Paul Pelosi, creo que fue en enero del año pasado que lo cogieron manejando borracho, un señor, ellos ambos son bastante mayorcitos, pero no dejan de disfrutar de sus cositas, lo cogieron borracho manejando, ha hecho muchas cosas, le dieron una paliza cuando se le entró este señor a la casa, que era lo que buscaba. Fíjese que la forma de presentar también las noticias, el New York Post es un periódico de Nueva York, sensacionalista, ese no es conservador, es sensacionalista, y el New York Times es socialista, pero claro, ellos están en esa pelea que todavía algo queda de catolicismo, algo queda de religión en Estados Unidos, llamando, esto es prácticamente surrealista, ¿no? Que me hagan un exorcismo porque vea, por ahí hay gente mala y ella es la que impone la agenda LGBT y es la que pone el aborto y otras cosas. Bueno, estas son noticias que realmente son como para un chiste.
Bueno, y terminemos diciendo con una pregunta rara, extraña: ¿existe el demonio de verdad? ¿Es simplemente una entidad simbólica o es un ser real? Pese a la clara enseñanza de la iglesia al respecto, todavía hay pastores, algunos muy influyentes, que diluyen la realidad de Satanás. La última polémica al respecto se produjo en Francia, con el agravante, además de que por medio de estos cientos de miles de jóvenes y adolescentes, el sacerdote Mathieu Jaceron es un joven párroco en la diócesis de Saint-Auxerre y un auténtico influencer en las redes sociales, especialmente TikTok, donde acumula más de 1 millón de seguidores. No es la primera vez que sus opiniones sobre temas relacionados con la fe chocan con las enseñanzas de la iglesia, lo que ha provocado la confusión en muchos de sus jóvenes seguidores, y la última ha sido precisamente sobre el demonio. En uno de sus videos en TikTok, llegaba a afirmar que la enseñanza sobre el demonio es como un cuento para niños, y que cuando aparece Jesús en los evangelios expulsando demonios, en realidad lo que estaba haciendo era sanar a personas de distintas dolencias. El sacerdote francés Mathieu Jaceron tiene más de 1 millón de seguidores en TikTok. Este sacerdote influencer ha sido contundentemente rebatido por el padre Guy Emmanuel Carrió, rector de la Basílica de Saint-Denis en Argentel y exorcista de la diócesis de Pontoise, a través de su artículo Famille Chrétienne. El problema, cuando ya no se habla de esto, es en las iglesias, esta realidad surge, muchas veces teñida de errores. En las librerías de los supermercados hay infinidad de libros sobre ángeles, todos imbuidos de esoterismo y francamente coqueteando con el paganismo. Cuando se rechaza a Dios desde la cultura e incluso desde la enseñanza cristiana, surgen todos los demás dioses, recuerda el exorcista.
No les estoy...
Debate para próximas ocasiones. Francisco Escobar, muchas gracias.
Padre, termino con esto. No les estoy enseñando a los niños a ser satánicos, sino el pensamiento crítico. Estamos enseñando ciencia, estamos enseñando empatía y benevolencia. No hay infierno, enseña la organización religiosa, no teísta, templo satánico.
Bueno, Francisco, muchas gracias. Luis Fernando, Camilo, el Señor les bendiga. Les invitamos a seguir en Radio María.